por la atención prestada, 19 grados en Bilbao, nubes y claros, más nubes que claros, y Raúl Jiménez con toda la información del deporte. Agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas. Porque la calidad no...
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 7 de mayo, Gorka Guruceta, operado de apendicitis, se perderán los 4 últimos partidos de liga. Vivian solo puede completar una parte del entrenamiento en Lezama. Aún hay días para recuperarle y más vale, porque es el único central disponible para Ernesto Valverde. Igor Oyón no es el único rojiblanco convocado para el europeo sub-17 que le podría hacer perderse la vuelta de la Copa de Campeones Juvenil contra el Mallorca. Hemos quedado con Endika Buján, que jugará la próxima temporada con el Bilbao Athletic y que ahora está centrado en el playoff de ascenso con el Baracaldo a Primera Federación. A las 2 sacaremos la gabarra con César García, Aritz de la Rosa y José Antonio Velilla. Y a las 3 llegará la tertulia de Bilbao Basket con José Luis Blanco, con el que luego comentaremos también la actualidad del equipo de Jaume Ponsarnau. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, el 688-89-36-35. Ya saben que sorteamos siempre 2 entradas para el próximo partido en casa, en Samamés, en este caso frente a Osasuna. Y una comida para 2 personas a la semana en la cafetería La Fábula. 688-89-36-35. Nos pueden leer y nos pueden escuchar a través de nuestra página web en radiopopular.com. Les recomiendo que entren y se den una vuelta. 1:34, hasta las 4 de la tarde, como todos los días, Oye Cómo Va.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Todo nuevo, hasta el precio, 60% de descuento. Nueva tienda Miluna Flex en Santurchi. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya, calle General Ora A15, Santurchi. Teléfono 94-607-5504. ColchoneríasMiluna.com.
Se buscan pasteleros y pasteleras que quieran endulzar su futuro.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40. Una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Una y 36, oye cómo va en Radio Popular. Más problemas para Ernesto Valverde porque Gorka Guruceta ha dicho adiós a la temporada de forma inesperada. El delantero rojiblanco era intervenido en la tarde de ayer en la clínica IMQ de Zorrozaure de una apendicitis aguda. La cirugía transcurría de modo satisfactorio, pero su periodo de recuperación en principio le va a impedir volver a jugar esta campaña, a la que solo le quedan 3 semanas de competición. Son 4 jornadas, pero 3 semanas porque el próximo miércoles hay partido en Vigo. Guruceta, que finaliza una gran temporada en lo colectivo con la Copa y la clasificación europea, y también en lo personal, donde ha jugado 36 partidos, sumando todas las competiciones, 34 de esos partidos como titular, más de 2.500 minutos, 16 bacalaos, 14 en Liga y 2 en Copa, y 5 asistencias. Así que, sin lugar a dudas, el gran año de Gorka Guruceta renovado hasta 2028. Eso sí, el delantero Surigorri, que estará en plenas condiciones para arrancar una ilusionante pretemporada con 4 competiciones en el horizonte. Hoy, lógicamente, no ha estado en el entrenamiento porque está todavía ingresado en el hospital y tampoco ha estado en esa vuelta al trabajo de los Leones, pues los que ya sabemos que están tocados, los Yuri Berchiche, los Sancet, los Leque. Y si ha estado Galarreta entrenando al margen, aunque hoy todos estábamos pendientes de Dani Vivian, porque ya saben que Yeray y Paredes vieron la cartulina roja en Getafe y no podrán estar este sábado ante Osasuna en Samamés, por lo que Ernesto Valverde necesita el concurso de Vivian, que es el único central específico que le queda en la plantilla, e inventarse un plan B o tirar de un jugador del filial. De momento Vivian ha completado una parte del entrenamiento con el grupo, pero luego se ha retirado. Entendemos que es un poco la hoja de ruta marcada para esta semana para Vivian, a ver si puede llegar. Me imagino que forzará hasta todo lo que pueda para echar una mano al equipo cuando más se le necesita. Pero aunque Vivian llegue y no esté en plenas condiciones, hay que poner un segundo central. Egiluz está tocado del tobillo, hoy se ha entrenado al margen también con el primer equipo y suponemos que puede llegar, porque si no, no estaría entrenando con la primera plantilla, pero aún así tampoco va a estar al 100%. Si no tira de nadie del filial, tendrá que improvisar un plan B, como digo, con Prados, con Vesga, con Dani García. Veremos a ver qué se les ocurre a los miembros del cuerpo técnico del Athletic y luego lo comentaremos también en la gabarra. También pueden dejar sus opiniones en nuestro WhatsApp en el 688-89-36-35. El entrenamiento del día de hoy en el que también ha estado Hugo Rincón, que también podría estar en esa convocatoria. Hay unos cuantos tocados, es normal teniendo en cuenta que ya estamos en el último mes de competición y que se empieza a hacer largo. El que sí ha estado es Unai Simón, que sigue peleando por el trofeo Zamora. Es el líder con 0,94, el coeficiente, mejor que el de Ter Stegen y que el de Remiro, que es el que más cerca está, con un coeficiente de 1.00. A ver si sigue dejando el Athletic la portería a cero, que es el segundo mejor registro que tiene en la historia. Solo fue mejor el de la 98-99. Así que unos grandes números los que está consiguiendo este Athletic de Ernesto Valverde. Se está hablando de muchas cuestiones, de muchos jugadores del equipo rojiblanco, que algunos nos están comentando en nuestro WhatsApp, pero de verdad que es, yo creo que nada conveniente entrar en toda esa rumorología de jugadores, de si se van, si vienen. Va a haber que esperar hasta que tengamos algo concreto, y si no, en la gabarra ya habrá tiempo para comentarlo en ese tiempo de opinión. Por cierto, que ayer anunciaban que el ultra del Atlético Madrid que insultó a Nico Williams, o uno de ellos al menos, ha sido suspendido. Miembro del Frente Atlético que estaba en el Metropolitano ha sido suspendido. Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Aunque antes le recuerdo lo que le apuntaba en titulares, que Igor Oyono ha sido convocado con la selección española de fútbol para preparar el europeo sub-17 de Chipre desde el 20 de mayo al 5 de junio. Se concentran el lunes en Alicante y de esta lista definitiva pasa a 20. De todos los que van, se va a quedar en 20. Si ahí está Igor Oyono en la lista definitiva, se perdería la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil y una posible Final Four. Un Igor Oyono que es el único convocado, ¿eh? No está ni Beñat García, ni Pablo Martínez, ni Simón García. Así que ya veremos hasta dónde llega Igor Oyono con la selección española sub-17 para ese europeo que se va a celebrar en Chipre. Y ahora sí, vamos con los oyentes. 688-89-36-35, dicen por aquí. De central yo pondría a Dani García. El sábado contra un equipo que ya nada se juega, da suspicacias, dice otro. Valverde ha tenido oportunidades de sobra para dar minutos a cualquier jugador del Bilbao Athletic, que no se queje de que le faltan centrales. Muy buenas, dicen por aquí. Qué difícil es preparar una temporada. Si con dos competiciones estamos como estamos, ¿qué pasará la próxima con cuatro? Un saludo. Qué pena me da, Guru, mucho ánimo, dicen por aquí. A ver si me tocan las entradas, por si hacen falta centrales, estaría preparado. No pasa nada, que haya centrales o no, tenemos al mejor portero del mundo. Sí, y que quiere ganar ese Zamora. Una pena lo de Guru, con el pichiche a la altura de la mano, pronta recuperación. Tenía el Zarra ahí, y bueno, pues si no juega más no va a poder optar a él, claro. Y de delantero centro a Sancet o a Iñaki, ¿quién dijo miedo? Y dice que pondría a Mikel Vesga con Vivian. No hay opiniones de que venga Julen Guerrero al Bilbao Athletic. Julen John Guerrero, me pregunta. Es muy cansado escuchar todo el tema de fichajes, rumores, salidas. Basta ya, dice. Estamos de acuerdo. Que saque a Raúl García y así se le homenajea en condiciones. Y otro dice Dani García de central. Sus opiniones en el 688-89-36-35. Sorteamos, como siempre, entradas para ver al Athletic, en este caso contra Osasuna, y una comida semanal para dos personas en la cafetería La Fábula. Es la 1:43, una pausa y buscamos protagonista.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites. Desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado básico, grado medio y grado superior. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, hasta el 24 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Baracaldo arranca este fin de semana su camino hacia la Primera Federación. El penúltimo escollo en el camino es el Atlético Paso de La Palma, quinto clasificado del Grupo 5. La ida se juega en el Municipal del Paso y la vuelta, ya saben, que en la Cesarre. En caso de superar la eliminatoria, tendrían que ganar a otro rival para lograr así el billete a Primera Ref. Queremos conocer de primera mano cómo llega el Baracaldo a estos decisivos playoffs y para eso nos escucha ya uno de los jugadores más destacados del club gualdinegro. Lo está haciendo también que la próxima temporada jugará en Lezama con el filial rojiblanco, en esa categoría en la que ojalá esté también el conjunto de Imanol de la Sota. Endika Buján, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes. Muy bien, la verdad que muy bien. Y muy contento por el playoff.
Sí. ¿Cómo ha caído el sorteo? Este equipo, que igual no es el más difícil a priori, pero claro, sí es el más lejano.
Claro, sí. Nosotros también en el queríamos un viaje lejano, pero mejor ir en avión que en autobús, así que nos ha venido a la palma de la mano y creo que es un equipo, yo creo que va a ser difícil allí e intentar ir vivos, salir vivos de allí y aquí darlo todo, con afición nuestra.
¿Qué os dijo ayer el míster en el entrenamiento, ahora que empiezan los playoffs, qué mensaje os lanzó esta semana?
Pues que hay que ir allí a disfrutar, que es un playoff que no se vive siempre, que siempre que podamos hay que intentar acabar la eliminatoria antes de llegar aquí al partido de vuelta, porque hay que cerrarla cuanto antes, porque los playoffs no se sabe quién te puede ganar.
Habláis mucho entre vosotros de lo bien que estáis, lo bien que va la temporada, de que no se puede escapar el ascenso, ¿lo comentáis mucho en la caseta?
Pues no, a ver, hemos comentado sí que llevamos una temporada de ensueño, bueno, dos temporadas de ensueño, la del año pasado y esta, y yo creo que sí, que vamos a salir al playoff como siempre, como estamos siempre.
Es que podríais conseguir dos ascensos consecutivos, es algo histórico, ¿eh?
Sí, la verdad que es algo histórico, que es bonito para nosotros y para nuestra afición, y a darlo todo para poder ascender dos años consecutivos.
El descenso del Atlético la temporada pasada fue una faena para ellos, pero luego también para vosotros, porque en cualquier otro grupo de segunda ref, con 76 puntos que tenéis, hubierais sido campeones. Supongo que eso también lo habréis hablado y da rabia pensarlo, ¿no? Que podéis haber sido campeones en cualquier otro grupo.
Sí, la verdad que da rabia, que hemos estado peleando toda la liga con unos equipazos y pues el Atlético ha hecho lo que ha tenido que hacer y se ha llevado la liga.
No ha sido una apisonadora como vosotros, pero ellos un pelín mejor. El éxito de vuestra temporada, ¿qué lo atribuyes? ¿Dónde está la clave de que vaya todo tan bien?
Pues yo creo que es en el vestuario, que somos una familia y que todos estamos unidos y todos nos ayudamos. Que aunque salga uno de titular y otro de suplente, siempre va a dar lo mismo o más que el que ha jugado de titular. Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a conseguir esto.
¿Y cómo es Imanol de la Sota como míster?
Pues es muy cercano y cualquier cosa que te tenga que decir te lo va a decir. No repara ni nada. Yo creo que es un entrenador cercano y es una familia. Así que él es como el padre de la familia, por así decirlo.
¿Es de los que se enfada mucho o no?
No es de los que se enfada mucho, pero cuando se tiene que enfadar, se enfada, pero no suele estar enfadado.
Oye, vosotros vais a ir en avión, bueno, todo el que quiere ir tiene que ir avión a La Palma, es un viaje pues que no es fácil, es caro, supongo que algunos del Baracaldo se animarán a acompañaros seguro, pero claro, no es lo mismo que si hubiera tocado el Rayo Cantabria o Lleida, ¿no?, por decirte algo.
Sí, está claro que es un viaje largo y está claro que es caro, pero bueno, yo creo que los que vayan van a animar como siempre, se les va a vivir mucho y espero que vayan muchos aficionados del Baracaldo.
el rival, este Atlético Paso, que en casa es el segundo mejor equipo de su grupo. Le han metido solo 7 goles y solo ha perdido 2 partidos allí, así que, ojito, ¿no?
Sí, la verdad que tienen un fortín allí hecho, que son un muy buen equipo, nos ha dicho los misters, y pues yo creo que vamos a ir allí a por todas.
Tienen 28 goles a favor, 21 en contra, o sea que le sacan bastante provecho, ¿no?, a los goles que hacen. Es que fíjate vosotros, 61 a favor, 19 en contra, hay mucha diferencia ahí, de sobre todo de pegada, ¿no?
Sí, eso es. Yo creo que este año hemos tenido buena pegada y no nos han metido tantos goles, y ellos han hecho también bien las cosas, porque los números lo dicen. 21 goles son en contra, difíciles.
¿Habéis hablado del césped, del campo, las dimensiones y esas cosas?
No, a nosotros siempre no nos importa dónde jugar, nosotros lo que queremos es jugar, así que da igual el césped y cómo se dé, que vamos a salir con todo, no nos vamos a quejar por nada.
Es un campo pequeño, de hierba artificial, bastante botón, decía el míster, para jugones como tú, más complicado hay moverse.
Pero bueno, eso es lo que hay, el fútbol es así y hay que adecuarse a cualquier campo y a cualquier condición, yo creo.
¿Ya sabéis cuándo va a ser el partido? Se hablaba de domingo a las 12 la ida, ¿está confirmado?
Sí, yo creo que eso nos han dicho, bueno, nos ha transmitido el club que casi seguro es el domingo a las 12.
Va a hacer calor ahí en La Palma, ¿no? Domingo a las 12, pero bueno, como dices tú, no hay excusas.
Eso es, no hay excusas, habrá que adecuarse al clima lo más rápido posible y darlo todo para llevar un buen resultado aquí a la vuelta a Baracaldo.
¿Ese es el objetivo, ir con un buen resultado a la Cesarre o si se puede sentenciar, sentenciar?
Si se puede sentenciar, sentenciar. Siempre, como he dicho antes, que yo creo que lo importante es sentenciar cuanto antes la eliminatoria, porque cualquier despiste, cualquier cosa, nos puede costar caro.
Y de todas formas, luego siempre tienes el seguro de la Cesarre, ¿no? Que puedes tener un mal día, incluso, fíjate, pues puedes perder, ¿no? Puedes venirte con un 1-0 por decirte algo. Ahí está luego la Cesarre, donde sois muy fuertes.
Eso es, yo creo que la Cesarre es un sitio muy difícil de sacar puntos, ya se ha visto en la Liga, que solo un equipo nos ha sacado los 3 puntos, y yo creo que allí, con toda la afición y con todo el mundo que bajará a verlo, yo creo que es un fortín y que les va a costar a todo el mundo sacarnos, eliminarnos.
Se llenará, ¿no? Será una fiesta como contra el Málaga.
Pues sí, ojalá que sea una fiesta, que venga todo el mundo, toda la gente posible, todo el mundo, y que sea bonito, una fiesta familiar todos.
En caso de empate, además, pasáis vosotros por ser segundos. Es una ventaja que no está mal tenerla ahí de comodín.
Sí, la verdad que es una ventaja buena. Tenerla de comodín es una ventaja buena, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir a ganar y el empate, si nos beneficia, bien. Si no, pues bueno.
No pensarlo mucho por si acaso, ¿no? Que está ahí, no vaya a ser que luego encajéis un gol a última hora o lo que sea.
Eso es, nada, siempre ir a ganar y no pensar en el empate, que si no, después se nos da la hora, hay que esperar, 120 minutos, se hacen largos, y así que mejor no.
Mejor no, sí. Hoy en día, en lo personal, el ascenso sería la guinda, ¿no?, a todo lo que te está pasando este año. Es un jugador clave del equipo, para muchos el mejor, no tiene que ser fácil, con tus 21 años recién cumplidos prácticamente, asumir todo esto.
Bueno, yo creo que este año he tenido ayuda de todo el equipo, los veteranos me han ayudado mucho a llevarlo y yo creo que es algo bonito, y para mi familia, por ejemplo, que son del Baracaldo todos, va a ser algo bonito el ascenso.
¿Sientes esa responsabilidad de ser un líder siendo tan joven o no le das importancia?
No le doy importancia porque yo creo que no soy líder, o sea, somos todos líderes, los capitanes son los líderes en sí también del equipo. Y tampoco soy el líder del equipo. Hay muchos jugadores que han dado lo mismo o más que yo.
La próxima temporada ya sabemos que va a estar en el Bilbao Athletic. Me imagino que algún vacile de los compañeros ya te habrá caído, ¿no?, durante la temporada.
Sí. Cada vez que ganaban partidos me decían, ¿qué? Contento, ¿no?, de que ganara el Athletic, ¿no? Contento.
Cuando vosotros también queríais subir, pero bueno, ellos han subido, vosotros estáis en el camino. ¿Qué supone para ti llegar al Bilbao Athletic en esa categoría, en primera ref y rodearte de cracks?
Pues bueno, no, ahora mismo no lo pienso mucho porque estoy pensando en el ascenso, en ayudar al Baracaldo y dejarlo en la mejor posición y poder jugar el año que viene contra ellos, pero la verdad que es un orgullo que el Athletic confíe en mí y pueda jugar con esos jugadorazos.
tampoco te ha afectado, ¿no? El fichaje, tú sigues jugando en el Baracaldo, se hizo bastante rápido y no es una cosa que te haya pasado factura.
Eso es, yo creo que es algo que se hizo rápido, bien, tampoco lo hablamos mucho con la gente de fuera para que no se diese demasiada bola y me dejasen a mí al Baracaldo, que es lo que tenía que estar, y pues ahora centrado en el ascenso.
Oye, ese fichaje te lo dice el Baracaldo, te llama Bóveda, Miquel González, ¿aquello cómo fue?
Pues nada, mi repre, obvio todo, mi repre, y yo me enteré al poco tiempo porque me dijo, quedé con él, me dijo, tengo una buena oferta, no sé qué, el Atleti, yo, sin pensarlo, de cabeza, vamos al Atleti.
Hombre, es el sueño, ¿no?, de cualquier chaval.
Sí, la verdad que es el sueño de cualquier chaval, poder jugar en el Atleti, en una cantera tan buena como es ella, e intentar llegar al primer equipo, está claro.
Contrato largo porque eres joven, 21 años, me imagino, para poder demostrar.
Pues, bueno, sí, tengo contrato, no, los años los tengo por ahí, pero bueno, si es largo, sí, algo largo, pero bueno.
Bueno, que te hubiera gustado, entiendo, que se quedara Gurpegi, ¿no? Porque es una referencia en el Athletic, lo fue como jugador, y haber estado a sus órdenes hubiera estado bien.
Pues sí, la verdad que es un palo, pero bueno, yo creo que él ha decidido, él ha mirado las cosas como eso, y ya dará la rueda de prensa y dirá lo que le ha pasado.
Claro, tú cuando eras un crío, él jugaba ahí, en el centro del campo.
Eso es, él era un referente y por todo lo que conlleva y todo lo que ha hecho en el Athletic.
Por cierto, y sale publicado en Noticias de Guipúzcoa que la Real fue a ficharte, no sé si lo has leído, no sé si hablaste con ellos y te ofrecieron algo.
Bueno, eso lo lleva el repre, yo eso de la Real no, tampoco sabía que había interés, pero tampoco lo miraba mucho, estaba el Athletic por delante.
O sea que estaban ahí, pero tú tenías muy claro dónde querías ir, ¿no?
Eso es, yo esperaba la propuesta del Atleti y esperé hasta el final y pues apareció y de cabeza fui.
Dan Ogbad, Baracaldo, ahora Lezama, tu sueño, claro, debutar algún día con el Atleti y desde el filial pues siempre parece un poquito más sencillo.
Sí, la verdad que debutar en la mayor liga de todas, en la primera, es algo bonito y un sueño para cualquier jugador y poder estar en el Atleti aún más.
Tú eres un jugador de banda, rápido, con desborde. En el primer equipo están ahí los Williams, llega Yaló, Berenguer, si se queda, que parece que sí. Vas a tener que hacerlo muy bien, ¿eh?, para aspirar ahí a meter el codo.
Sí, la verdad, pero bueno, yo creo que he estado peleando todos estos años en el Danok, en el Baraka, para ganarme el puesto también he tenido que pelear. Pues bueno, todo el mundo tiene que peleárselo y yo creo que es algo importante para cada jugador, peleárselo e intentar hacerse un hueco.
Vamos, que no te asusta la competencia.
No es, no me asusta, sino que si me asustase no jugaría fútbol, porque yo creo que algo bonito del fútbol, la competencia con los compañeros, y yo creo que voy a ir ahí a darlo todo y a dejarme la piel.
Tienes 21 años, ¿quiénes son tus referentes? ¿En qué jugadores te has fijado siempre, del Atlético de otro equipo?
Pues yo no tengo ninguno, así como referente no tengo ninguno, sino mi Aita me contaba de él cuando jugaba y me parecía un jugador muy interesante.
Ah, bueno, pues mira, lo tienes en casa, la referencia, que siempre está bien. Endika Buján, gracias por acompañarnos en nuestro Yo Cómo Va y mucha suerte en el playoff, ¿eh? A ver si puedes dejar también al Baracaldo en primera red, que sería fantástico ver ahí a los dos equipos la próxima temporada. Ojalá que no esté la Morevieta, pero que tengamos ahí representación vizcaína. Es que ricasco, Endika.
Muchas gracias a vosotros.
Agur.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al ayuntamiento, calle Cristo 5.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Crianza, motivación, ansiedad, liderazgo femenino. Ya está aquí la tercera edición de Psicología Kalean. Ven y participa en las más de 20 actividades gratuitas que se celebrarán del 17 al 18 de mayo en el Arenal. Este año damos el salto a Durango y Amorebieta. Consulta fechas y programación en psicologiacalean.com. Desde el Colegio de Psicología de Vizcaya queremos contar contigo, porque la psicología está en todo, pero no todo es psicología.
Antes de subirnos a la gabarra, hacemos una incursión en el mundo de la canasta, porque a las 3 tenemos la tertulia de Bilbao Basket desde Santutxu con José Luis Blanco, la Guaymán, Arratsaldeón.
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeón, aquí estamos en el Barisar, la quinta estrella, Santutxu, Basarrate.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Le falta ambición a Bilbao Basket?
Bueno, eso he tratado de explicar en un artículo en la web, artículo de opinión, que sabéis que hay diferentes formatos en esto del periodismo, y en nuestra web, si veis que el titular está en cursiva, eso significa que es un artículo de opinión. Y bueno, pues yo creo que es un tema que voy a deslizar con aquí mis integrantes en el cuarteto que tenemos hoy de la tertulia del Barisar, la quinta estrella. La ambición, evidentemente, pues se puede medir desde diferentes aspectos, y yo creo que en este momento de Bilbao Basket, de la ambición, una vez cumplido los objetivos, pues ya no es la que nos gustaría a algunos, ¿no? Y sobre todo a los aficionados que no estuvieron contentos en el final del partido, pero todo con condicionantes, está claro. Evidentemente, pues el equipo ha llegado físicamente muy tocado, con lesiones muy importantes, y bueno, sabiendo cómo está la situación económica de la entidad, pues desde la zona noble han decidido que no se hacían movimientos ni durante la temporada. Esto no quiere decir que no se haya intentado, pero lo que es cierto y verdad es que el Bilbao Basket es, como expongo en el artículo, el club de la Liga ACB que menos jugadores ha utilizado, es decir, fichó solamente a un jugador, a Kid Hosby, por circunstancias, es decir, que le faltaban puntos y fue el único fichaje, y a pesar de la lesión de Linas en un mes y de algunos otros jugadores, se decidió mantener, porque deportivamente el equipo ha cumplido con creces. Porque si pensamos antes de empezar la campaña que una semifinal de FIBA Euro Cup y estar salvado a falta de 6 jornadas, pues todos los hubiéramos formado, evidentemente. Pero esto, el deporte varía durante las jornadas, y finalmente a mí lo que más me duele es que vaya a acabar el equipo, esto es deporte, ya veremos qué sucede en los dos últimos encuentros, pero presumiblemente con 6 derrotas seguidas, y eso, pues hombre, al aficionado no le sienta bien, independientemente de que el objetivo está hecho y que durante la temporada tú lo has pasado bien, las ganaba Baskonia en casa, las ganaba Valencia 2 partidos. Bueno, pues son cosas que yo creo que también hay que tenerlas dentro de esta ensalada, ¿no?, de sensaciones que tenemos entre todos y entre todas.
Sí, porque la liga se acaba, este jueves penúltimo capítulo, y el domingo por la tarde cerramos la liga con los deberes cumplidos en el Bilbao Arena. Y a ver cómo despide la gente al equipo, me imagino que bien, pero bueno, ya pensando en la temporada que viene, viendo si hay Europa o no hay Europa, aunque eso a lo mejor hay que esperar un poquito más, que esto se acaba, Weidman.
Sí, se acaba. El primer partido es el jueves, 8 de la tarde, Manresa, que a mí estas cosas no me gustan, pero su entrenador se quejó amargamente por la derrota en Zaragoza, donde bueno, pues le tiraron muy pocos tiros libres y el equipo contrario tiró más de 40. Bueno, pues veremos a ver cómo está el arbitraje, porque es el octavo clasificado. Se juega esa posición con el Baskonia. El Baskonia, que también salió escaldado en su propia cancha. Este también es un equipo que sería para analizar despacito. El Baskonia, que perdió en su propia cancha con el Girona, el equipo de Potisca Chicaris. Y Girona seguramente es el equipo que a día de hoy, presumiblemente, más opciones tiene de ocupar el undécimo puesto que tiene Bilbao Basket ahora mismo. Bilbao Basket tiene que ganar un partido, está Manresa y después nos viene el Barça. Barça, que es posible que se juegue el tercer puesto en Bilbao. Pero antes tiene una cosa muy importante, que es mañana el quinto y definitivo partido de la Euroliga, que ese es en el que van a centrarse. Y luego el viernes también tiene el partido con Baskonia, es decir, que puede venir un poco tocado. O quizás no gana al Baskonia, que no se juegue nada. Ya veremos, armas de doble filo, pero lo hemos contando, porque son dos partidos que vamos a disfrutar como todos aquí en Radio Popular, en Tía, por supuesto.
Y a las 3, la tertulia de Bilbao Basket. Hoy estáis 4, así que podéis hablar un poquito más cada uno.
Sí, llevan un cuarto de hora aquí hablando, no me dejan.
Les digo de fondo, sí, están chillando, no hablando, están chillando.
Sí, una cosa de locos,
Bueno, pues nada, a las 3 te paso el relevo. Gracias, Weidman.
Perfecto, hasta ahora.
Nos subimos ya a la gabarra, pero antes algún mensajito en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, renovaciones de Valverde, Unai Simón, Julen, Dani García de Marcos, pregunta, no afirma. Muy buena pinta tiene Eric, le veremos el Athletic, no mucho. ¿Habéis hecho el cálculo aproximado de cuánto nos ahorramos si se van Raúl García y Iker Muniain? David García dice, será Dani García. Óscar de Marcos y quién sabe si Berenguer. También es un pastizal, ¿verdad? El Baracaldo a dar el gran paso a primera ref. Bueno, pues el juego de palabras. Nos hemos quedado en cuadrilla, dice otro por aquí, con lo de las lesiones del Athletic. Hay que seguir peleando por la Champions. Valverde pone a la gente que cree que puede aportar, ya lo dijo. Pongo a la gente no por hacer un favor o una gracia, sino por lo que ofrecen y aportan. Lo del Athletic y Gurpegi no será por malos rollos, ¿no? Sería una pena. 688-89-36-35, sus opiniones ya en tiempo de gabarra.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Basauri ya está preparado para ponerse el maillot de ciclista. El 11 de mayo nuestro pueblo acogerá la llegada y la salida de la Itzulia Women. Acércate y disfruta de este gran evento internacional del ciclismo femenino. Para más información, itzulia-women.eus. Basauri, Ciudad Europea del Deporte 2024.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
La Gabarra en Radio Popular.
¡Evade! Entramos también en la recta final de la temporada con el Athletic, último mes de competición. Quedan 4 jornadas, 3 semanas. Y todavía con cosas por decidir. Empiezo con las presentaciones en este martes 7 de mayo. Arranco por el míster del Zamudio, Oriz de la Rosa. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Opa, Arratsaldeón.
El Zamudio, que os habéis metido ahí en la pelea por el ascenso a tercera ref.
Sí, la verdad que después de una buena trayectoria, ¿no?, en esta segunda vuelta, tuvimos un par de percances, ¿no?, en Bermeo y con el Somorrostro en casa, pero bueno, hemos vuelto a ganar los dos últimos, que ha sido en esta semana, ¿no?, de partidos aplazados, y nos hemos metido en la pomada, ¿no? Como dices, estamos ahí luchando con otros tres equipos para esa segunda plaza, y bueno, ya a ver si somos capaces de mantener este ritmo y conseguir el premio, ¿no?
A esperar que fallen los rivales y vosotros hacer pleno.
Eso es, sí, nosotros tenemos que ganar prácticamente los tres partidos para poder meternos ahí, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el primero, que es el Santutxu, y a ver si somos capaces de mantener eso, ¿no?, y seguir metiéndole presión a los rivales que tenemos.
Bueno, pues desde aquí deseamos suerte a todos.
Es que ricasco, por la parte que me toca.
Y que gane el mejor, que suba el mejor, lógicamente. César García, socio compromisario, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, muy bien.
Y también está José Antonio Belí, socio compromisario, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Bueno, empiezo por Guruceta, que ha sido operado de urgencia ayer por la tarde y que, bueno, pues se entiende, ya no va a poder ayudar a sus compañeros en lo que queda de temporada. Son 3 semanas. Bueno, pues una baja importante porque estamos hablando de los centrales atrás. Arriba es verdad que hay más pegada, pero bueno, pierdes al Pichichi para las últimas jornadas.
Sí, no, desde luego, al final baja importante, ¿no?, a lo que dices, ¿no?, a sumar a las sanciones por acumulación. Incluso hemos leído también que Vivian se había retirado del entrenamiento, me imagino que serán unas ligeras molestias.
Ha hecho una parte del entrenamiento, sí. Yo me imagino que está en la hoja de ruta, ¿no?, hoy sí, hacer una parte del entrenamiento, luego marcharse y ir subiendo la carga de trabajo durante la semana o dosificarse para que esté cuando tiene que estar, eso que es el sábado a las 9, aunque sea infiltrado.
Eso es, ¿no? Y luego, pues bueno, pues la parte de arriba, que sí que tienes más efectivos, ¿no?, más margen tiene Ernesto para poder coger una pieza u otra. Y bueno, pero bueno, no cabe duda de que está haciendo una gran temporada, está teniendo pegada también, y bueno, por eso es el pichichi del equipo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que afortunadamente el trabajo ya está hecho. Me cuesta creer que vayamos a cambiar de posición en lo que queda de temporada, y lo único, pues la pena de que para él no haya posibilidad de engordar un poco más sus estadísticas en una temporada tremendamente brillante. Pero bueno, momento de dar confianza a otros.
Aspiraba al Zarra, porque estaba sí, con 14, sí. Está Borja Mayoral lesionado con 15. Está Morata con 14 también, o sea, estaba ahí en la pelea.
Sí, bueno, podía ser una temporada histórica donde, aparte de la Copa y volver a Europa, podíamos haber tenido el Zarra y el Zamora, porque sí, hubiese sido ya la guinda.
Y pero el Zarra, perdona, César, es verdad que lo hemos tenido más recientemente con Arichaduri.
Sí, varias veces, ¿no?
Pero lo del Zamora desde Iríbar, desde el 70, y fíjate que ha habido buenos porteros, pero no hemos tenido al mejor portero o al menos batido de la liga.
Sí, incluso resulta raro pensar, echando un poco la vista atrás, que habiendo tenido un tremendo mito de uno de los mejores porteros de la historia, como el Chopo, que solo lograse, si no me equivoco, un trofeo Zamora.
Zamora, sí.
Exacto. Que bueno, pues supongo que serían temporadas igual que, bueno, pues aún siendo el mejor, se encajaban goles y bueno, pues.
Pero no, ni Zubi en las ligas, ¿no? Eso con es. Clemente.
Ya, sí. Es que es muy difícil, ¿no? Que eso, ¿no? Mantener una estabilidad defensiva que recibas tan pocos goles, ¿no? Como la Atlética, que ha recibido 33 goles, en el segundo equipo menos goleado. Joder, es que son números impresionantes, y ojalá, pues también, ¿no? Pues por ese premio de Zamora para Unai, pues también sería pues para bordar la temporada.
Nos quedamos sin Guru, Beli.
Nos quedamos sin... Bueno, quedan 3 semanas.
Yo no lo veo, porque además tampoco creo que sea necesario forzar nada.
No, igual además hasta unas vacaciones adelantadas pues le vienen bien, ¿no?
Lo sí, que pasa sí, es, fíjate que dijo que le había dejado en Getafe en el banquillo porque entendía que ya llevaba bastantes partidos consecutivos y que él le quería dejar descansar. Es que ha jugado 36 partidos esta temporada, 34 de titular, más de 2.500 minutos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí.
La pena es eso, ¿no? Que aspirábamos al Zaza, a Zamora Zarra y, y nos quedamos de momento sin uno de ellos. Ya veremos a ver el otro que se lo merece.
Te van a dar un programa en la tele, como sigas así, en prime time, que están que lo regalan.
El Club de la Comedia, sí.
El Club de la Comedia, sí, sí, sí. Pues nada, sin Guruceta, que ha demostrado que hay delantero. Yo creo que nos ha sorprendido a todos. Él me imagino que confiaba en sus posibilidades, pero yo creo que los demás nos ha sorprendido porque fijaros cómo llegó, ¿no? Pues haciendo una gran temporada con el Amorebieta, como era coste cero, pues el Atleti dijo, venga, para adelante, no pierdo nada. Y había quien tenía más o menos confianza, pero yo creo que lo que ha hecho nos ha dejado a todos
ojipláticos. No lo esperábamos, yo creo que nadie, ¿no?
No.
Podíamos tener pues esperanzas puestas en él, en bueno, que yo creo que era una incógnita, ¿no? Una bonita incógnita de decir, despejar esa incógnita, de decir, a ver qué es capaz de darnos y lo que nos ha dado. Jo, creo que el Athletic necesitaba un delantero de ese perfil también, ¿no? Porque creo que desde que marcha Duriz nunca hemos tenido un 9 puro, ¿no? De siempre jugaba pues a veces Iñaki Williams, que hemos visto que igual no es su mejor posición, Raúl García, que bueno, que siempre ha sido más, Raúl ha sido más centrocampista, ¿no? Que bueno, los últimos años ha acabado aún más arriba, y creo que el Athletic necesitaba ese delantero centro específico, y creo que lo hemos conseguido, y ojalá pues el año que viene pues supere estos números, ¿no? Eso sería bueno para el Athletic.
Sí, sin ser un 9 como Aduriz o como Urzaiz, otro perfil, pero bueno, pero una referencia de cualquier
eso
tipo.
Eso es, sí, un delantero centro, evidentemente. Sí, veníamos arrastrando los últimos 20 años pues la estela de Ismael Urzaiz, ¿no? De ese juego tan potente.
De Llorente,
Aduriz. Entonces, pues bueno, pues otro tipo de perfil, que con los Williams en bandas, con jugadores de último pase como Jan Sanzet y tal, pues creo que nos puede venir muy bien, y joder, ojalá siga con estos números, porque sería perfecto para el Athletic.
Yo creo que le vino muy bien el paso por Amorebieta, ¿no? Y bueno, para tomar nota. Hombre, Morcillo no lo ha aprovechado tanto como...
Está acabando bien, Morcillo, ¿eh?
Al final sí, le ha costado mucho, pero vamos, al principio pues no estaba ni titular, y ahora fíjate cómo está. Lo que pasa es que también lo va a tener muy difícil el volver, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, que el paso por Amorebieta le fue pues fenomenal, ¿no? Como se ha demostrado. Y efectivamente, ese tiene otras características diferentes a Duriz, que yo creo que haríamos mal en compararlo. Pero ahí está, ¿no?
Ahora tiene que confirmarlo, porque un año lo ha hecho muy bueno, nos ha sorprendido a todos, pero claro, se trata de confirmarlo año tras año.
Es un, como decís, es un delantero con otro perfil, que lo que me gusta de él es lo que llamaría yo los bienes colaterales, que es que genera en sus compañeros de línea. O sea, han ensamblado perfectamente los cuatro de arriba, cada uno con sus características, y yo creo que el estilo de juego de Guruceta viene muy bien para que los demás también en su estilo puedan mejorar sus características, y me parece que tenemos ahí un rombo. Generalmente se solía hablar del rombo del centro del campo, pero ahora mismo el rombo se genera entre Sanzet, los Williams y él. Y yo creo que, bueno, pues además va moviendo posiciones durante los partidos, es muy dinámico y se complementa, que es lo interesante. Tenemos afortunadamente ya con él un contrato largo para no tener riesgos de que, pues por la premura de tener que renovar o que sea una pieza apetecible para otros clubes, pues nos genere un cierto grado de ansiedad. Y me parece que es uno de los grandes descubrimientos de la temporada, y que le quedan años y muy buenos. Si sigue en ese nivel, yo creo que va a ser un jugador muy importante para el club.
Mira, nos preguntaba un oyente si va a subir Iceta por la baja de Guruceta. Hoy no ha subido, y no sé lo que hará Valverde mañana ni de cara a próximas jornadas. Yo creo que se va a arreglar con lo que tiene en la primera plantilla.
Por lo menos arriba, ¿no?
Sí, tiene gente, entonces...
A mí me parecería muy mal que después de toda la temporada, pues en el momento en el que nos falta el delantero centro titular, hagamos malabarismos, como ocurren en otros puestos, con el lateral izquierdo, por ejemplo, para buscar la forma de no sacar al segundo lateral izquierdo, siempre ve una opción alternativa. Pues me gustaría que le diesen la confianza a Sierra Libre de jugar estos cuatro partidos, claro. Igual que tenemos un portero para Liga y otro para Copa, pues bueno, pues hoy han venido las circunstancias así, y me parecería un feo terrible que el que haya estado sin crear nunca ningún problema, un poco a la sombra, pues que no le den ahora la oportunidad de acabar, y más cuando en principio le puede servir para valorar al técnico si le da de nuevo la confianza para una nueva temporada y de paso
pues, se tiene decidido que no va a seguir. Pregunto.
Pues bueno, pues es una patata caliente que hay que resolver, pero desde luego yo creo que con todos los deberes hechos, repito, que lo he comentado también en mi anterior intervención, con todos los deberes hechos prácticamente por parte del equipo, pues del mismo modo que suele repartir y tiene alguna golosina para otros jugadores, algunos en retirada ya, pues yo creo que a Asier Villalibre tendría que reconfortarle un poco, pues porque es uno más de la plantilla y que creo que merece que cuando ya no va a jugar el titular, pues por lo menos le den paso para estos cuatro partidos que quedan.
Pues yo creo que no va a jugar Villalibre, al menos de titular. Yo creo que eso lo va a recomponer y Berenguer y los dos Williams puede ser la delantera del sábado. Y Berenguer, no sé si incluso como delantero centro, como nueve.
Hombre, el otro día sin Guruceta no puso a Villalibre ni a Raúl García, puso a Iñaki Williams de nueve. Luego fue cambiando, hubo movilidad, pero vamos, que no sería extraño ver a Iñaki Williams de nueve para meter a Berenguer.
Por cierto, ¿os fijasteis el movimiento de Berenguer, el aclarado, en el primer gol de Iñaki, el que conducía?
¿El primer qué? ¿Belilla?
Bacalao, creo que ha dicho.
Ya, no, multa.
Creo que ha dicho bacalao, ¿no? A ver si nos lavamos los
ojos. Esto queda grabado, no te preocupes, luego lo repasamos.
Bueno, pues cuando conducía el balón Nico, como se cruzó Berenguer, se llevó...
Arrastró al defensa.
A los rivales y bueno, luego el magnífico pase que le metió Nico a su hermano, ¿no?
Echarle la bronca al final ha servido para algo, para que se la pase.
Efecto, efecto.
Para que no se la fume.
Fue un movimiento que a mí me encantó, vamos.
Bueno, pues sin Guruceta y veremos a ver qué pasa con los centrales, porque Vivian va a hacer lo indecible por estar el sábado, sabiendo cómo está el panorama. Ojo, que también hay un límite, ¿eh? Si no puedes, no puedes.
Claro, y tampoco hay que arriesgar en exceso.
No, hombre, ¿no? Tampoco se trata de fastidiar a otro jugador, es decir, arriesgar hasta cierto punto, pues jugar un poco con dolor, con molestias, eso es, dentro del fútbol profesional es el pan nuestro de cada día, incluso se ha jugado muchas veces infiltrado, que no es lo mejor, ya lo sabemos, pero a veces hay que hacer el esfuerzo, pero aun estando Vivian, que ya veremos si puede llegar o no al partido, hay que ponerle un compañero a Vivian el sábado. Abrimos casting.
Pues sí. Yo iría claramente al cuarto y al quinto de la lista. Somos un club de cantera. ¿Quién ha sido el cuarto central que ha estado ahí? Pues también en la grada.
Lo que pasa, Egilu, dices.
Pues por eso.
Lo que pasa es que Egilu está recuperándose de un problema, un esguince de tobillo. Hoy ha estado entrenando al margen. Digo yo que si ha estado con el primer equipo es porque entienden que va a poder llegar por lo menos a estar el sábado. Pero bueno, tampoco está claro. Es que se ha juntado todo en dos días.
Pues mi quiniela, que no digo que sea lo que va a hacer el míster, pero mi quiniela sería: si Vivian está, Vivian y él. Y si no está Vivian, pues Egiluz. Y ahí ya sí que me podría plantear una alternativa de, pues, hacer un poco, mover una pieza de sitio. Pero desde luego lo que priorizaría es que quien ha sido el jugador nato para ese puesto suplente, pues que tenga su momento. Correría de la lista y bueno, si llega Vivian y él, y si no, él y otro, que ahí ya sí podría barajar la posibilidad de meter a Dani García o a Vesga o bueno, a alguien que me pueda dar esa...
Hay más centrales en el filial, ¿no? Está Duña Beitial, que podría subir.
Sí, yo creo que, como César, al final creo que tampoco va a hacer grandes experimentos y puede meter a Dani García de central, que creo que también ha jugado algún día y lo ha hecho bien. Entonces creo que si está Vivian va a jugar Vivian, evidentemente, con Egiluz, y si no, pues Egiluz con Dani García. Esa es mi apuesta.
Pues vamos a calentar un poco esto y vamos a llevar la contraria a los compañeros. Yo, si Vivian está bien, por supuesto Vivian, y como compañero, si Yuri está bien, creo que le meterá a Yuri y en las bandas Lecue y de Marcos.
Ya, pero es que Yuri no está ahora mismo, no está bien, y Lecue tampoco.
Bueno,
de hecho ha entrenado Hugo Rincón también con el primer equipo. Es que cuando se te junta todo, ya sabes cómo va.
Menuda ensaladilla rusa que no vas a hacer ahí, Belilla.
No. Solo de todo lo que te he dicho, solo cambia uno.
No, pero quiero decir que yo, si está Yuri, que es la primera parte de la frase que has puesto, si está Yuri, yo le pongo de lateral izquierdo.
Solo cambia uno, a Yuri.
No, pero todo cambias puestos.
Cambias puestos. Pero no, tampoco, porque Blecue se puede decir que es nuevo en el en la plaza. ¿Y en el puesto? Pues no. Entonces,
bueno, a Yuri sí le ha probado de central.
Dejas a los laterales, los no habituales, pero bastante recurridos, y mueves solamente a Yuri, que además es zurdo, lo pones en el central zurdo, y como dice Raúl, pues ya ha jugado ahí. Pero todo pasa porque Vivian esté bien, lógicamente.
Bueno, pues veremos a ver qué decide Ernesto Valverde, pero...
De todas formas, joder, no puedo resistirme. ¿Cómo me llama la atención que estemos en esta situación? Antes del otro día contra el Getafe, Ernesto decía, ¿no?, que estábamos corriendo un riesgo, que nos ha salido bien. Bueno, pues ha llegado justo decirlo y ya no es riesgo. Ya es una certeza de peligro.
Por hablar, como dijo.
Por hablar.
Le pregunté por el tema y dijo, por hablar. Eso me pasa por hablar de los centrales.
Exactamente. Pero también me llama la atención que 4 meses después de dar la baja a Nolaskoai, que bueno, no es titular, pero... para este tipo de situaciones o para para dar descanso a algunos, pues nos hubiese venido bien. Entonces, decir eso 4 meses después de dar la baja a Nolaskoain, pues
es un poco oportunista, dices.
Oportunista yo.
Por eso lo digo.
No,
a ti.
No, lo dije entonces también, nos estábamos jugando mucho.
Sí.
Yeray no estaba a tope. Estábamos jugando con, como ha reconocido el propio Valverde, con dos centrales.
Con fuego, estamos jugando con fuego.
Exactamente.
Bueno, pero de todas formas, eso lo ha dicho él ahora, pero aquí, desde el mes de agosto que arrancaron las tertulias, estamos diciendo que hay una planificación deportiva en la que en ese puesto ha fallado, porque no se ha reforzado lo suficiente y hemos tenido la fortuna de que han aguantado, la fortuna, o bien por los centrales, que han aguantado ahí... Vivian y Paredes, pues lo indecible, y además no han visto amarillas prácticamente, no les han expulsado hasta el otro día, pero ahí corríamos un riesgo, y menos mal que ha sido ahora ya con los deberes hechos todo esto.
Ha fallado y ha hurgado en la herida, porque, insisto, 4 meses después de darle la baja, reconoce que tiene que está en una situación complicada. Por cierto, un detalle de la final que viene a cuento, al final del partido los jugadores se pusieron sus propias camisetas. Iñaki Williams ponía en la espalda a Lobajini. ¿Qué ponía en la de Yeray? ¿Os acordáis? ¿Os fijasteis?
No.
Cachis, 10, los detalles. Ponían Nolaskoain.
Bueno, pues un gesto como luego tuvo Jaureguizar con Hugo Rincón en la Gabarra. ¿Qué os pareció lo de Ernesto Valverde y ese mensaje que lanzó antes del partido contra el Getafe de reclamar un central para la próxima temporada?
Inoportuno totalmente, ya lo vuelvo a repetir.
Inoportuno, ¿por qué? Porque luego ha pasado lo que ha pasado.
No, porque 4 meses antes ha creado él el problema.
Bueno, el problema no, yo creo que a lo mejor es una decisión de la dirección deportiva.
Yo discrepo muchísimo con Melilla porque tengo dudas de si Nolaskoain era un jugador que quería ya de entrada jugar de central o prefería jugar en el centro del campo, que es una de las cuestiones que siempre están un poco en la atmósfera, y luego si realmente Nolaskoain en algún momento era opción, porque a falta de otros centrales apostaba claramente.
En Rubí jugó, sí, pero... si no me falla la memoria ahora, y no sé si algún ratito por ahí
más,
suelto.
A eso voy, que yo creo que ni Nolaskoain tenía muchas ganas de seguir en la situación en la que estaba. De hecho, él creo que apuesta claramente por salir cedido. Ni Valverde en ningún momento se sintió viudo por su ausencia, ¿no? Yo creo que Valverde está hablando de otro perfil de central. Yo creo que, siendo como somos de cantera y teniendo por detrás un central del filial, yo creo que ahora mismo Valverde está viendo la temporada que viene. Hemos ganado un central este año, que es Aitor Paredes, que no lo teníamos, entre comillas, la temporada anterior. Y se fue uno que no quería estar y que nos hizo un gran favor yéndose a ese equipo que va de azul y rojo. Con lo cual, yo creo que Valverde ve la temporada que viene que hay Europa, hay Supercopa, hay Liga y hay la intención clara de volver a clasificarse para Europa. Por lo tanto, no vale con lo que tenemos y tampoco vale con depender exclusivamente del que viene de abajo. Yo creo que hay muchas incertidumbres con el estado físico de Yeray y yo creo que es una de las grandes incógnitas, porque si tú tienes la certeza de que Yeray está como un toro toda la próxima temporada, pues ese es un escenario. Si ves el Yeray actual, que en cuanto coge un poquito de ritmo y se consolida, pues vuelve a tener un problema físico, pues te genera una incertidumbre. Y creo que la temporada que viene no es para experimentos. Y yo creo que Valverde, que está muy contrastado, ya toreado en muchas plazas, sabe que la temporada que viene no puede estar en la situación actual y demanda un central con estatus.
Hombre, perdona, Eric, por alusiones, solamente estoy de acuerdo contigo en lo de que Valverde, cuando manifestaba esto del riesgo y demás, estaba pensando en la temporada que viene.
No, y que no, Lascuain no ha sido nunca su apuesta.
No, pero que vamos no, a ver, que esto es, para cuatro esto meses esto es un mensaje, esto es un mensaje a la planta noble del club, para decir, oye, la temporada que viene aquí un central más, ¿eh? Claro, que ya se lo habrá dicho a ellos, lógicamente. Pero bueno, lo dices en público también para, no sé si presionar un poquito más o que la gente hable de ello y que...
Cubrirse él también. Necesito y que se sepa.
Yo cuando hablaba de Nolascoin no estaba hablando de la semana que viene, sino estaba hablando enero a junio, que nos hubiese venido fenomenal porque Yeray estaba pues tocadito y podía pasar. O sea, lo que a la postre, al final y a la postre, ha pasado, ¿no?
Sí.
Solamente hablaba hasta junio.
Pero al final, tampoco Nolascoin es un central puro, ¿no? Al final es más un reconvertido.
Creo, bueno,
que te puede dar.
¿Y Dani va a ser central puro? ¿Y Prado es un. Pues es que estamos en la misma.
Por eso digo que partiendo de esa base, creo que Valverde, pues tampoco contaba mucho con él. Sinceramente, tampoco era su primera ni segunda, ni diría yo que ni su tercera opción en la alineación en caso de faltar uno de los dos centrales titulares. Y luego lo que dice Raúl del tema de Ernesto Valverde, yo creo que Ernesto Valverde lo que quiere transmitir es de que el año que viene necesitamos más fondo de armario.
Eso al final,
vamos a jugar tres competiciones, queremos hacer bien las tres competiciones porque tanto en Liga no nos podemos descuidar, que queremos entrar otra vez en Europa, es decir, tenemos que estar otra vez entre los seis mejores. Y luego pues hacer un buen papel en Copa otra vez y ojalá que en Europa League también o en Champions, si somos capaces de poder meternos, en intentar hacer una plantilla potente con dos jugadores por puestos contrastados y que pueda usar cualquier ficha en un momento dado. Bajo mi opinión es esa.
Sí, pero dicho esto también, es verdad que hablaba César, ¿no?, de un central con estatus, que todos queremos a un central que pueda llegar incluso para ser titular, pero es que no hay tantos, ¿eh? En el mercado... se han puesto sobre la mesa pues los dos con más nombre, que son Aymeric Laporte e Íñigo Martínez. Yo lo de Íñigo no lo veo de ninguna manera, sobre todo con esta directiva y cómo salió, sinceramente yo no lo veo. Oye, el mundo da muchas vueltas, el mundo del fútbol, y a lo mejor me equivoco, pero yo no lo veo en absoluto. Y lo de Aymeric Laporte, que sí creo que podría tener una mejor acogida, vamos a decirlo así. No creo que su salida de Arabia sea nada sencilla, pero nada.
Yo la única opción que barajaría de esas dos que has comentado es esta última. Yo creo que hay otro jugador que se cerró las puertas definitivamente a volver aquí. Tiene el mismo derecho que todos a animar y a cogerse un barco y animar a sus compañeros, pero desde luego me parecería un insulto a la inteligencia y a la masa social del Athletic que este jugador que jugó con el club de la forma que jugó y salió porque él quería salir y a donde quiso salir, pues oye, si te ha ido mal, apechuga con lo que te ha venido. Laporte tuvo otro tipo de comportamiento que en todo momento miró por él, pero también por el club. Generó mucho dinero para el club y yo creo que depende de lo que él priorice en su vida. Si se aburre de la vida en Arabia y considera que ha ganado el dinero suficiente como para priorizar estar en un entorno donde se sienta a gusto, donde el club le valore, la afición le valore y donde tenga retos, porque en Bilbao jugar para el Athletic es un reto, pues yo creo que sería bienvenido. Y no creo que al final las circunstancias económicas fuesen una brutalidad comparado con lo que puede ser ir a una cláusula de rescisión en otros sitios. Yo supongo que Laporte estaría dispuesto a renunciar a parte de sus emolumentos. No digo que venga gratis, pero yo entiendo que si...
Hombre, 25 millones de euros, no.
No, pero él ha dicho que no es feliz allí. Y yo creo que cuando tienes ya la saca llena, a veces dices, pues bueno, pues igual por la mitad o un poquito menos, prefiero volver a la que es mi casa y donde mi familia es feliz y yo soy feliz, a estar en una especie de cárcel de oro.
Pero que ya no voy a hablar del sueldo de Laporte, que seguro que entendería cuál es la mejor oferta del Athletic, y si quiere jugar aquí, lo coges o lo dejas, no hay más, sino que tienes que pagar al club.
Pero realmente, a ver, yo ignoro cómo funcionan en ese tipo de cuestiones los clubes árabes, pero realmente si tú tienes a un jugador que no tiene ilusión por estar allí y que le estás pagando un pastizal y te puedes liberar de pagarle este pastizal, ¿cuánto más dinero vas a exigir? Es que no lo sé, ¿eh? Ignoro tampoco cuánto le dio al City, pero yo creo que sin que para ellos el dinero sea secundario, sí que tienes que valorar si estás pagándole, como has dicho, ¿qué? ¿35 millones al año?
25 era.
¿O 25 brutos?
No, netos.
Netos. Pues si tú quieres dejar de pagar ese dinero a un jugador que igual tampoco es relevante y no es un vendedor de camisetas como puede ser un Cristiano Ronaldo y que no es feliz, te estás quitando un montón de dinero a pagar en los dos años que creo que le quedarían allí. Igual el club de allí tampoco hace una demanda excesivamente alta simplemente por quitarse a un jugador que tampoco creo que sea para ellos la pieza más preciada del vestuario, ¿eh? Yo creo que la apuesta de los clubes árabes son otros jugadores, aunque le hayan llevado allí.
Pues yo...
Discrepas.
Bueno, totalmente. Como has insultado a mi inteligencia, como a mi inteligencia y la de la masa social.
Dices que tú traerías al de Ondarroa.
Vamos por partes. Primero, el 25 millones de Laporte. Dices que renunciaría a la mitad. La mitad son 12, 13.
Que no, que es una cifra inalcanzable.
Yo no
para
he dicho que renuncia.
Bueno, algo así. El presupuesto del Atleti son 133, 76 millones. Es impensable traer un tío, perdón, a un jugador de...
Melilla, yo no he dicho que esas sean las cifras que haya que pagarle. Digo que ver a cuánto está dispuesto a renunciar.
Creo que has dicho a
pero bueno, que todos sabemos que eso no lo puede pagar el Atleti.
Eso no lo puede pagar.
No lo puede pagar.
Ni puede ni debe pagarlo. Por otra parte, efectivamente, le está costando al equipo árabe, le está costando un montón de pasta. No creo que ese sea el mayor problema para el equipo árabe, la pasta. Y feliz o no feliz, está jugando. Y el equipo árabe lo que valorará es, no estarás feliz, pero eres titular. Y aquí sigues. Y si no, que vengan y paguen. Segundo, Íñigo. Pues Íñigo, a ver, yo estoy convencido de que no va a ser bien recibido. Que no va a ser bien recibido los cinco primeros partidos hasta que juegue bien. Al final es un profesional y se fue donde más le pagaban. Como tú, como yo, como...
¿Pero eso lo tienes claro? ¿Tú conoces los contratos?
No, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Para nada. Yo solamente lo que han dicho los chicos de la prensa. Efectivamente hay otro componente, estoy de acuerdo contigo, que jugar en el Barça pues te da otras opciones, otros campeonatos y quizás este año, ¿no? Quizás hasta otros títulos. Pero bueno, yo creo que sería mal recibido, muy mal recibido, insisto, muy mal recibido los cinco primeros partidos. Hay otra opción que también es, ya si nos metemos en cifras, está Pacheco, el de la Real. Pacheco de la Real con contrato hasta el 2025, que tampoco es un crack, y en junio del...
Sí, Hernando de Osasuna, 12 millones, 23 años, lo ponen aquí.
Sí, sí, sí.
O Córdoba y Saborí que acaban contrato.
Saborí tiene 32 años, ¿vale? Sí, va a jugar con 33. Ha jugado en una liga...
Pero ya tiene nivel Saborí para jugar en
el
Atlético.
Ese es el otro, pregunto, otro sistema.
Estoy contigo. Lo que
pasa es que si hay que salen nombres, porque
claro,
como es vasco, claro, juega
sí,
en...
Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hombre, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es...
Que me tengo que ir a publicidad.
El perfil.
¿Tú traerías a Íñigo Martínez?
Si cobrara la cuarta parte de lo que cobraba cuando se marchó, sí.
Ah, y con la Ford no. También te vale. Que
no,
la
porque
parte.
Las cifras son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Y digo, no, Ana, 25.
Aritz, tú no, traerías, señor.
Ya dije que no, ya dije que no, tertulia más
y,
atrás.
¿Y a la Ford?
A la Ford sí. Pero por, claro, sí. Todo depende de cuánto dinero sea.
Entiendo que lo pagáis entre todos. Entre, pues vosotros, entre
y a,
vosotros.
Si hace falta Belilla. Y a Íñigo también le pagamos cuando le fichamos del otro equipo. También bueno, le pagamos entre todos.
Le pagamos con el dinero de
De la Port. Fíjate.
Precisamente.
Que me tengo que ir a publicidad. Una pausa y seguimos.
Radio Popular. Erri Ratia. gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
11 y 12 de mayo, ven al Mercado Medieval de Balmaseda. Trovadores, brujas, cómicos, saltimbanquis, personajes fantásticos, 200 puestos con artesanos y oficios, más de 25 compañías de teatro y música, el rincón infantil y espectáculos circenses y nocturnos mágicos. Parece un sueño, pero no lo es. Estás en el medievo. Balmaseda te invita a vivirlo.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coa Andramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Seguimos en la Gabarra con José Antonio Velilla, Aritz de la Rosa y César García. Y también con miles de oyentes que opinan a través de nuestro web, de nuestro WhatsApp, Radio Popular, lo diré, en radiopopular.com también, pero en nuestro WhatsApp 688-89-36-35. A ver, por aquí dice: necesitamos un central de garantías. El mercado es limitadísimo, pero no queremos a Íñigo porque quiso irse. Hay que recordar que en todas las temporadas, salvo en la última, fue el mejor del equipo. Demasiado descarado lo del insulto. No es un insulto, son decisiones de mayores. Estaría de acuerdo a que vengan los mejores. No sé por qué va esto.
Por el insulto a la inteligencia.
Igual porque yo es
por el insulto. Vale.
Esa expresión.
Por el insulto a la inteligencia.
Vale. Más. El Estadio Canario del Atlético Paso, un campo muy caliente por tener un volcán muy cerca, dice. Yo a Íñigo Martínez no le traería por nada, ni gratis, muchas lesiones. Se fue muy mal del Atlético, ya tiene 32 años, lo dice Íñigo de Romo. Un apunte: por Íñigo Martínez no se recibió dinero, puesto que esta directiva no negoció con Alemany cuando se puso en contacto con el Athletic. Digamos todo. Yo lo tengo claro, cuando nos interesa les damos puerta, tendremos que aceptar que ellos hagan lo mismo, que no son una ONG, como diría alguno. No hubo ninguna oferta del Barça al Athletic, esa es la verdad. Está el Baracaldés Bilbao en México, 1,90 y unos 28 años, y sale gratis. Traer a Rando, que no es nadie. Anda ya, dice este oyente.
¿Qué Baracaldés?
Unai Bilbao.
Ah, Unai Bilbao.
Íñigo Martínez ni regalado, y Laporte, si no es feliz, que se aguante. No hay ningún central en Lezama que pueda subir al primer equipo, se pregunta. Pues decimos que Giluz, pero que está tocado, Duña Beitia. Bueno, a ver, siempre hay. Otra cosa es que confíes o los veas verdes.
Pero es que verdes vas a estar siempre.
Claro, hasta
algún día tienes que ponerle. Al final no tiene experiencia, claro, nadie, hasta que le tienes que poner. Yo creo, bajo mi punto de vista, que para traer jugadores no contrastados, como ha dicho un oyente, que hay que traer jugadores contrastados, estoy de acuerdo con él, pero el mercado que tenemos es limitado, y para traer jugadores de otros equipos, bien sea de Osasuna, de la Real, del Alavés, de lo que de Eibar, que no están contrastados, como habéis puesto el nombre de Rando, para pues, vamos a probar uno del Atleti, ¿por qué no?
Ahora hay cuatro partidos para poder ver a Giluz. Y si no son cuatro, son tres. O sea, si no está para este, pero puede estar para el próximo, pues tienes oportunidad de verle.
Íñigo, ¿para qué? Lleva dos temporadas prácticamente más lesionado que jugando. Íñigo es que ricasco. Chema nos lo dice. Bueno, hay un montón aquí de mensajes.
Y cumple 33, Raúl. O sea, la próxima temporada la empezaría con 33, si no recuerdo mal.
A mí el tema de las lesiones sí me echa para atrás.
El de Ondarroa, que se quede navegando en el Mediterráneo, el que no quiere jugar en el Athletic, no hay que traerle. Otro dice que es gafe. Bueno, hay un montón de mensajes. A ver, ¿por qué? Joder, lo de los chistes ya. ¿Por qué nuestro míster no va al verde? Dice. Uf, parecen de Velilla, ¿no estás escribiendo, perdona, Velilla?
Perdona, eso es peor que los míos, ¿eh? Eso es peor.
¿Para qué narices queremos Lezama? Se pregunta otro oyente.
Claro,
claro. Íñigo Martínez está sobrevalorado, dicen por aquí. Si se quiso ir Íñigo en mayo 33, ni regalado. La por si baja mucho, bien, dice. Contra Osasuna sería bueno poner a Egilud y así se curte para la próxima temporada. Otro dice, yo traería a los dos. Mira, no a uno o a otro, a los dos.
Supongo que los paga, ¿no? Los paga él, quiero decir.
Bueno, pues igual sí. Vale, primero vale. No hay que preocuparse.
Oye, yo encantado. Si los paga él.
Bueno, 688-89-36-35. Pueden seguir opinando hasta las 3. Bueno, y hasta las 4 luego con el tema de baloncesto, porque luego llega la tertulia de Bilbao Basket. Estamos a 4 jornadas para el final. El Atlético ganó en Getafe, pero el Atlético Madrid ganó en Mallorca. Son 6 puntos, quedan 12. ¿Alguno sueña con que hay opciones de cuarta plaza o no? Ya está.
Yo no sueño. Yo bajé la persiana después de no conseguir sacar algo en el Metropolitano. Si en el Metropolitano hubiésemos empatado y hubiésemos seguido con gol a Veras y solo 3 de distancia, hubiese tenido fe. Ahora mismo veo muy improbable que el Atleti saque 12 puntos, dificilísimo que saque también 10, y ya estás partiendo de que si solo logramos 9, al rival le vale con 4. O sea que yo la terquedad de los números la veo, y creo que la bola de partido fue en el Metropolitano, por unas circunstancias o por otras, con más suerte, con menos, con más carambolas o con menos, pero ese día fue cuando se nos escapó la cuarta plaza.
Con 6 puntos como mucho certificas la quinta posición. No sé si tampoco, es el objetivo ahora.
Tampoco creo que necesitemos los 6.
Yo como
lo mismo,
mucho.
Exacto, lo mismo que digo, que no veo que nosotros vayamos a sacar los 12, creo que por detrás ninguno va a sacar los 12. O sea, de ahí ya empieza a restar. Igual, para eso nos valdría con 4, bajo mi punto de vista, pero que tampoco creo que esté en riesgo la quinta plaza.
No, matemáticamente es posible, pero es tremendamente difícil, ¿no? El que el Atlético tenga que perder 3 partidos más que tú, pues lo veo complicado, la verdad. Y luego también es complicado ganar, lo que ha dicho César, ganar 3 partidos más que el Atlético de Madrid, pues es complicado, complicado. Así que yo creo que el Atlético...
Bueno, con 2, con que falle 2...
Pero con la veraje lo tiene Atlético de Madrid.
No, está empatado y empatado. En el general le podría superar.
Le podría superar, ahora tiene más 2, más 22.
Sí, pero si pierde esos 2 partidos y tú ganas los 4, ya se te va a poner el general a tu favor, en teoría.
Bueno, pues pero aún así lo veo.
No,
difícil,
yo lo veo
muy difícil. Y la quinta plaza, pues bueno, con 6 puntos, como dices, está afianzada, pero también.
Con 6 matemáticamente.
Matemáticamente, pero tampoco creo que la Real Sociedad gane los cuatro partidos.
Pues yo matemáticamente, efectivamente, estoy de acuerdo, es posible, pero claro, ves el calendario del Atleti Madrid, que son Celta, Getafe, Osasuna, y termina contra la Real, que igual ya no está haciendo nada, pues lo veo francamente difícil. Como decía César, el partido del Calderón o del Banda
Metropolitano.
De Banda, porque son una banda, joder. Fue muy importante. Aunque yo me acuerdo, efectivamente, estabas jugando contra un rival directo, directísimo, pero me acuerdo de los otros puntos, ¿no? De recientes, hablo del Granada, dos puntos perdidos, etcétera, etcétera, que ya no nos estaríamos, que son más factibles, son más posibles que los del Metropolitano.
Pero lo que pasa es que era un rival directo y era el momento de dar el zarpazo.
Pero si ganas los cuatro partidos, los cuatro puntos que nos hemos dejado en los últimos empates, no te hacen falta esos.
Ya de fútbol ficción, ya. Estamos donde estamos.
Por cierto, ya que has mencionado el Mallorca, un apunte.
Muy de soslayo lo he mencionado, pero bueno,
sí,
dale.
Bueno, yo me agarro a lo que...
Dale.
El otro día estuve viendo Estudio Estadio, y además es que voy a con unos periodistas que son de renombre, y hubo un penalti o una mano, un brazo de un jugador del Mallorca que le pegó en el codo, totalmente despegado del cuerpo y en ángulo, o sea, muy despegado. Y dijeron que no era penalti, porque, bueno, pues no había ningún jugador detrás, bueno, eso es para nota, que no era penalti, no tenía intención de jugar, todas esas bobadas que decimos a veces, ¿no? Y dijeron que no era penalti. Tres minutos después dieron el de Raúl García, que le da más arriba del codo, que esa parte del brazo sí estaba pegado al cuerpo, que se puede pitar, pero si pitas uno también. Bueno, pues dijeron que ese era penalti clarísimo, clarísimo, clarísimo. Lo tenía que decir y...
Pero era un rojiblanco distinto, no el mismo rojiblanco,
ya,
¿no?
Ya me he desahogado para que veas cómo sois los periodistas a veces.
Sí, tienes razón. Del arbitraje de Getafe, ¿queréis decir algo? Porque para mí las dos rojas son rojas.
Sí.
Otra cosa es que la primera amarilla a Paredes, como viene de protestar, pues no sé si la podía haber ahorrado o no, pero las dos rojas son rojas. Para mí el penalti, sinceramente, no es, pero como ya no entiendo nada de los penaltis, para mí el de Villarreal no era, y el Comité Técnico de Árbitros sacó una nota diciendo que es, pues, ¿qué más podemos añadir?
Es que la verdad que el tema de las manos este año, bueno, es que ya nadie sabe cuándo es mano, cuándo es penalti y cuándo no, porque según el criterio, yo me he leído la norma y digo, es que no la entiendo, pues porque, y eso pasa en primera división, imagínate lo que pasa en categorías más abajo.
Ya.
Más abajo, digo, en más abajo, regionales. Nadie sabe cuándo te pitan, sí, por qué no.
Con una diferencia, que es que se supone que en la élite están los mejores árbitros, sí, como totalmente. Están los mejores jugadores, y tienen el videoarbitraje.
Pues eso. Por eso te digo, yo la verdad que el tema de las manos, tengo tantas dudas que ya no me atrevo a decir es penalti o no es penalti, puedo dar mi opinión.
Claro, no, yo estoy igual, yo me bajé ya del VAR y de las manos hace mucho porque cada uno hace lo que le da la gana.
Claro, por eso te digo, es que yo ya no lo entiendo, se revisa, de repente una es penalti, ves un partido dos horas después y ese es parecida y no es penalti.
Te llaman por una cosa y por otra, ¿no? Y dices, ¿por qué por esto me llaman y por otro no?
El arbitraje de Getafe, bueno, creo que lo como dices, Raúl, creo que las expulsiones son justas, al final, último hombre tal. Creo que no le podemos achacar el partido, el mal partido que quizás hicimos en Getafe, tampoco se lo podemos achacar al arbitraje. Y bueno, pues oye, también son partidos que tienes que saber sufrir, que tienes que saber aguantarlos, ¿no? Y competir ese tipo de partidos, y lo sacó el Atlético, así que...
Y demostró que no está de vacaciones, que para muchos ya estaba de vacaciones. Oye, yo creo que si quieres dejarte ir, pues lo haces en Getafe y no, y ganas y aguantas con 9, que no es fácil.
Yo en el tema arbitral coincido casi al 100% contigo, Raúl, con lo que has comentado. Únicamente me quedan un par de acotaciones. La primera, si la jugada que protesta Aitor Paredes tú desde el primer momento paras el juego, sacas tarjeta o por lo menos pitas la falta que se hace a Unai Simón, no hay protesta. Con lo cual, evidentemente evitas lo que pasa luego, ¿no? Pero es cierto que una vez que protesta lo merece. Y también diría que en la primera parte del partido, los primeros minutos, hay muchas entradas duras del Getafe que no
Moriba, tarjeta. Que se fuera sin tarjeta amarilla y Lais Moriba.
Unai Gómez, que sí, en principio sí. No le sacó tarjeta porque pitó una falta que había sido unos segundos antes, pero le metió un hachazo que para mí eso... pues está marcando un poco el listón del árbitro, ¿no? Y dices, bueno, pues si en unas cosas vas a ser así de estricto, que, repito, que están bien sacadas las tarjetas a nuestros jugadores, pero tiene que haber otras tarjetas que también mediatizarían un poco el juego del Getafe.
Es que se puso en plan Mateu a dejar seguir, y dices, pero vamos a ver, pero si el Getafe es el equipo que más faltas hace de la liga y solo le pitas 6.
Hubo alguna que podía haber salido algún jugador nuestro con la pierna al hombro. Sí, porque sí, es sí. Que dices, bueno...
Y casi todas de Moriba.
Sí, sí, no, y la es hasta... Es lo típico que dices, bueno, yo hasta que me saquen la primera, voy repartiendo y bueno, esas ya las tiene el rival. Y luego ya cuando me saquen la tarjeta, bajo el listón, ya no pego tanto y que pegue mi compañero de línea, que también tiene una serie de primis, hasta la cuarta igual no se lo sacan.
Para mí le dio un ataque de europeitis, ya que es el único árbitro que va al torneo. Por cierto, colegio de árbitros. Háganselo mirar, que solamente vaya un árbitro de este país, pues háganselo mirar. Segundo, yo cuando habláis de las manos, es que me acuerdo de que nadie sabemos ahora si son manos o no son manos. ¿Qué pasará en los partidos estos de barrio, de colegio, en las pachangas? Que no hay árbitros. Bueno,
pero eso es más fácil. Si no hay árbitros, es más fácil.
Se ponen a discutir. Y ya una sugerencia. Por cierto, me he adelantado antes, perdona, me he adelantado antes con lo de las manos de Raúl y del Mallorca, que ahora sí vendrían a cuento. Una sugerencia para el comité de árbitros que organizan tantos seminarios para los árbitros, incluso charlas para los jugadores. Yo creo que ellos también deberían asistir de oyentes a seminarios, charlas, reuniones con entrenadores
y jugadores.
Y oír lo que la versión del protagonista, que es el jugador.
Sí, que empaticen, ¿no? Ya que si no han jugado a fútbol, por lo menos que empaticen y que sientan lo que piensa el jugador, cómo se mueve y lo que se le pasa por la cabeza.
Me parece básico. Y, por cierto, la primera a Paredes, como dice César, había falta a Unai Simón. Y estoy tan seguro, que si hubiese sido gol, hubiese entrado. Bueno, ya es que igual soy muy ingenuo.
Hubiera tenido que anular, quiero pensar yo también. Nos pregunto a un oyente, bueno, hay un montón de mensajes. Si el penalti de Moncayola crees que es penalti, hombre, nadie duda que el penalti de Moncayola sea penalti. Lo que duda su entrenador es que sea roja. Arrasate, para mí es roja, pero bueno.
Roja, yo no creo que no fue intencionada, pero tampoco.
Pero es roja.
Tampoco, o sea, hay que partirle la cabeza intencionadamente a un jugador para
por
que
eso, roja. Es para mí es roja, pero bueno, está en su derecho de protestar. Es curioso, el sábado en el derbi, sin Valverde, sin Arrasate, los segundos Aspiazu y Víctor Alquiza y dirigiendo al equipo. Telemáticamente desde el palco estarán sus jefes, pero es curioso eso,
Sí. Consulta. No, partidos sin entrenadores, ¿podemos jugar sin árbitros?
Creo que no. Sin entrenadores sí, pero sin árbitros no. Es la primera vez que sucede en el nuevo Sabamés, seguro, y en el viejo ya no me atrevo porque son muchos años y habrá habido muchos partidos, pero yo no recuerdo.
Es curioso, es un dato muy curioso, la verdad.
Que le haya pasado al Atleti, por lo menos. Bueno, igual, que pase en general.
Igual se ponen juntos en el palco.
No, hombre, me imagino que no.
No, es un dato curioso, ¿no? Que ninguno... Es que también ya, fíjate, es muy difícil o no es muy habitual que expulsen a un entrenador, y casualidad que expulsen a los dos entrenadores que se van a enfrentar la siguiente jornada. Es un dato más que curioso, ¿no? Tendríamos que mirar en la hemeroteca estos que tienen todos los datos de a ver si había habido algún caso reciente.
Yo no lo recuerdo, desde luego. ¿Pensáis que el Comité Técnico de Árbitros o los colegiados, por iniciativa propia desde lo de Villarreal... y con aquella nota del CTA, le vigilan un poco más al Atlético, más lupa, y a Ernesto Valverde, por ejemplo, que el otro día le expulsaron? Hombre, yo no digo, no sé, protestó vehementemente, pero anda, que no lo hace Simeone, Xavi, incluso Ancelotti a veces, y no les veo que les expulse. ¿Se les está mirando más con lupa los rojiblancos?
Yo no me atrevo a decir tanto, quiero pensar que no, porque sería desconfiar del carácter de juez que tiene un árbitro, porque serías totalmente parcial. Yo puedo entender que sean mejores o peores por equivocaciones, no por mala intención. Y lo que sí me llama mucho la atención es que un hombre tan sereno, entre comillas, como Txingurri, pues que haya sido expulsado. Yo ignoro si en otros clubes ha sido expulsado. En el Athletic me parece que es la primera vez, ¿no? No es un árbitro, o sea, perdón.
En su partido 300 en Liga con el Atleti.
No es un entrenador que se caracterice por dificultar el trabajo de los árbitros, del cuarto árbitro, así como hay otros como Simeone o en su momento, pues, alguno que ahora no me viene a la cabeza, sí que están constantemente creándole problemas. Valverde es un tío bastante mesurado y que se salga de sus casillas hasta ese punto también debiera hacer pensar al del otro lado, decir, joder, si a este tío le saco yo de sus casillas, ¿qué estará pasando? No, no creo que se nos mire de una manera especial, pero sí que hemos tenido malos arbitrajes, yo más que por mala intención, como decía, porque no tengas buena tarde, como se le oía decir a aquel, no está teniendo suerte con nosotros el colectivo arbitral.
Nos tenemos que ir. José Antonio Velilla, resultado para el derbi el sábado contra Osasuna.
2-1.
¿Y jugador clave?
Unai Simón, claro. Unai Simón.
Álex de la Rosa.
2-0.
¿Y jugador clave?
Venga, voy a darle otra. Ya basta que marcó el otro día Iñaki Williams.
Iñaki venga. Williams, que está uno de su bacalao número 100.
Venga, pues eso, por él, apuesto por él.
César García.
Me apunto también ese 2-0 para que podamos ir cerrando el Zamora y... Joder, quisiera confiar en que va a jugar Villalibre, querría darle un poquito de protagonismo a él, aunque Valverde me parece que no está en la misma, dinámica, pues vamos a dar a Berenguer.
Gracias a los tres, a cuidarse, hasta la próxima. Cerramos la gabarra, una pausa y vamos con la tertulia de Bilbao Basket.
Oye, ¿cómo va?
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Las Taira. Sistemas de descanso en Galdacao. Calle Ganecogorta 12. Descubre colchones y almohadas de alta calidad a precios irresistibles. Desde viscoelásticos que se adaptan a tu cuerpo hasta muelles que brindan un soporte excepcional. En Las Taira, calidad y precios se encuentran para un descanso saludable. Visítanos y duerme mejor.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Te Teléfono de reservas 688-6424-26. Restaurante Hotel de Parc.
Como todos los martes a esta hora, hacemos la transición de fútbol a baloncesto. Nos vamos hasta Santutxu. José Luis Blanco, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon de nuevo, ¿qué tal, Raúl? Aquí estamos. Vamos al lío, ¿no? Venga.
Preparados para hablar de baloncesto, en mi caso para escuchar hasta las 4 de la tarde. Todo tuyo.
Hasta ahora. Vamos allá con la prórroga de Irukoa Vizcaya. Como todos los martes, desde el Barisar la Quinta Estrella en Basarrate, analizamos la actualidad de Surne Bilbao Basket, de nuestro baloncesto. Y bueno, queda poco. Nos queda apenas 5 días de competición para que Bilbao Basket termine la campaña. Una temporada que, como todas, pues hay que analizar desde la objetividad, tratando de poner las circunstancias que llevan a recorrer este camino y en el que Bilbao Basket pues ahora mismo está clasificado en 11ª posición, mantiene vivo esa esperanza de acabar en esta posición que a priori le daría opción de disputar la previa de la FIBA, de la Champions, de la FIBA, de la BCL, como se denomina a sí mismo, y todo ello, pues esto es lo que dicen los números. Lo que dicen las sensaciones también y las últimas derrotas es que Bilbao Basket ha llegado muy tocado en lo físico, y que el detonante de la derrota frente al Palencia este pasado fin de semana, con una derrota muy contundente, quizá demasiado, pues evidencia que eso, que el equipo ha llegado muy tocado, que la rotación se ha resentido con las lesiones de Adam Smith y de Keith Horsby, y que hay jugadores que no están. Esto es lo que no están, me refiero, que físicamente Renfrew no está bien, que Rabaseda, nos decía el entrenador, que también está en un momento que no está bien, que Denzel no entrena, y bueno, pues es la situación ahora mismo que tiene el equipo. Eso vamos a tratar de explicarlo, y también evidentemente pues criticar lo criticable sobre los aspectos que se mueven alrededor del equipo. Tenemos de nuevo por aquí a nuestro compi. ¿Qué tal? Te voy a llamar Gorka otra vez. ¿No? Gorka seguro. Moncha Galán, ¿qué tal, Arratsaldeon?
¿Qué tal? Bien, aquí estamos.
Bien.
¿Tú? Bien, bueno, sí, no muy contento. ¿Sí o no? Porque es verdad que un poco se ha chafado el final de temporada, pero es que las circunstancias son las que son. Tú mismo lo acabas de comentar. Jaume lo comentó en la rueda de prensa previa al partido. Está claro, Smith y Hornsby son dos bajas sensibles a las que hay que unir las molestias de Rabaseda o Renfrew, que se le veía pues justo físicamente, y que prácticamente Kulama en este caso hizo dos faltas muy pronto, por lo que trastocó aún más la rotación, sobre todo en puestos exteriores, y partiendo de la base también de que Anderson está sin entrenar durante la semana para poder disputar los partidos, pues bueno, ya estamos hablando de 6 jugadores en una plantilla de 13, ¿no? Que algo les pasa, algunos que directamente no están disponibles y otros que no están pues en su punto óptimo. Entonces, teniendo en cuenta todo ello, sumado a que el equipo no se juega nada, y no se juega nada porque el trabajo ya está hecho y el objetivo se ha cumplido y más que de sobra. Yo creo que todos hubiéramos firmado llegar a la penúltima jornada en la 11ª posición, ¿no? Porque sí que es verdad que noto cierto pesimismo en el ambiente, que es verdad que el último pozo que nos va a dejar la temporada no va a ser
deja
del todo
un poco
bueno,
para luego, deja.
Pero creo que en general la temporada es buena.
Gonchale, perfecto.
Me ha adelantado, sí.
No. Es que seguramente la lógica hablaría de que vamos a resumir un poco como el partido de tal, pero yo igual hay que empezar por el final. Alberto García, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon?
¿Cómo lo has digerido? Porque la gente salió muy mosqueada. Y bueno, eso hay que decirlo porque es realidad.
Bueno, yo creo que hay una cosa que es la realidad y otra que es el contexto, ¿no? Pongo un ejemplo. Si Bilbao se pierde 10 balones en la primera parte, no le vas a aplaudir y tendrás que criticarlo, ¿no? Decir que no han cuidado el balón. Pero claro, luego está todo alrededor que estamos hablando, ¿no? Jugadores sin entrenar, dos jugadores clave que ya no están. Entonces yo creo que nos estamos moviendo lo que nos gustaría a todos, claro, ver un equipo fresco físicamente, que con puntos, porque ya decíamos, ¿no? Si este equipo, estando todos, le estaba costando anotar. Pues imagínate si le quitas a dos jugadores como ellos, ¿no? Luego también lo que decía el sentido de Gonchal, del tema de Kuyamae, no solamente que hizo las faltas rápido, que es verdad, también ha pasado otras veces que justo, igual si estábamos justos en el 4 o en el 5, y justo son los jugadores que se han cargado en otros partidos, ¿no? Pero en el sentido del otro día, pues el entrenador del Palencia le puso de pegatina a Cuyamae, que el scouting estaba claro quién quedaba con puntos, le puso de pegatina a Chumi Ortega, y no solamente cuando subió el balón, cuando hacía de uno, ¿no? Sino también, aunque no subiese el balón, ¿no? Cuando una vez que se acababa el ataque del Palencia, Chumi le buscaba ya en la línea de fondo a Cuyamae, y ya se pegaba a él, ¿no? Y ya le hacía complicado el partido, ¿no? Y también, pues eso, Cuyamae se ha quedado como un referente ahora, pero también es cierto que justo en los últimos partidos, pues por lo que sea, tampoco estaba a su mejor nivel, ¿no? Entonces, bueno, va restando gente y ahora eso, ¿qué esperábamos? Que ahora de repente Rigo, Gio y Reyes hiciesen en dos partidos lo que no han hecho en todo el año, o sea, que es meter 20 puntos cada uno, que es, pues esa no es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, nos movemos un poco ese bajón de soufflé que vimos en el partido y, bueno, y la realidad que hay al lado, ¿no? Luego hay otros componentes, como has introducido tú por ahí en el artículo de opinión, pues o si hay que fichar a esta altura, no hay que fichar, que eso ya iremos luego, pero la realidad del equipo ahora es que es muy dura, y al primer partido no dio tiempo a mover casi nada, el partido de Casa Toya también se vio que tampoco había dado tiempo a tener mucho organizado, y encima penalizado desde el principio, y es lo que toca, yo creo, todos los partidos que quedan, pues seguir sufriendo así, con jugadores que eso, que se ha visto que físicamente tampoco están, salvo el tema de Rieder que hemos comentado y Pancha Rigaz físicamente, el resto pues se ve que lo tenemos muy complicado este recta final.
Compañero Roberto Calvo, yo creo que la reflexión la reflexión es un poco, yo creo que los que seguimos mucho la actualidad del equipo es la que vemos, ¿no? Que el equipo haya